Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos hinchas del Arsenal, aquí Arsenal en América de vuelta para hacer un nuevo podcast, un nuevo episodio, porque hay muchos equipos en el mundo, pero solo uno que está dentro de nuestros corazones y ese es el Arsenal, ahora dirigido por Unai Emery, que se acaba de perder y acaba de terminar una racha de 22 partidos seguidos, que era un invicto largo, un invicto en el cual Arsenal había sacado muy buenos resultados, sobre todo en el Clásico, yendo al Trafford, resultados también muy positivos en la competición europea, en la Europa League, pero ese invicto ha llegado a su fin en St. Mary, de visita ante el Southampton, donde el Arsenal perdió por 3-2 en una jugada de último minuto sobre el final del partido, que le costó entonces a nuestro equipo una larga racha de 22 partidos sin ver la derrota. Y ahora se nos viene entonces en la semana el partido frente al Tottenham por la Copa de la Liga, un nuevo clásico, si bien en una competición no tan prestigiosa como lo es la Premier, pero siempre ante el Tottenham es un partido especial. Por eso aquí estamos, para analizar lo que dejó el partido frente al Southampton y lo que viene para nuestro equipo. Entonces le voy a dar la bienvenida a mi compañero de esta jornada, de este episodio, Mati Terzic. Bienvenido a este nuevo podcast del Arsenal.
Hola Rodri, ¿cómo va? Bueno, sí, bien lo definías vos. Fueron 22 partidos con muchos altos, algunos bajos, algunos malos rendimientos, de los cuales sin embargo salieron algunos buenos resultados. Creo que el punto alto fue el triunfo contra Tottenham, a nivel tanto resultado como a nivel juego. Pero bueno, más allá del fin de esta racha de 22 partidos que podemos discutir dentro de un rato que puede llegar a ser positivo o no, porque tal vez te saca algo de presión de esa búsqueda para no perder el encuentro. Vamos a ver cómo funciona de ahora en más el equipo, cómo se repone este miércoles contra Tottenham por la Copa de la Liga, como bien decías, y cómo enfrenta este momento de la Premier League, este diciembre de la Premier League. Vamos a jugar más algo así como 5 partidos en los próximos 15 días, una locura a nivel físico. Vamos a ver cómo impactan las lesiones que tuvimos ayer y cómo impacta esta derrota en la mentalidad del equipo, que claramente estaba mejorando, por más que fuera solo a nivel resultados y no tanto a nivel juego.
Bien, entonces lo decíamos, Arsenal llegaba a este partido con un largo invicto de 22 partidos, había ganado por última vez por la Europa League frente al Karabakh, pero con una defensa un poco emparchada, podríamos decir, con varias bajas, tanto por suspensión como por lesión. Entonces, con el interrogante de si Unai Emery iba a mantener su línea de tres en el fondo, si iba a priorizar ese esquema que le había dado buenos resultados a lo largo del buen pasar de Arsenal en estos últimos meses, ante un rival que venía renovado por la asunción de un nuevo entrenador, de Ralf Hasenhüttl, que llegaba con buenos pergaminos después de haber logrado un subcampeonato con el Leipzig en su temporada de estreno en la Bundesliga, allá por la campaña 2016-2017, y también con su récord favorable ante el Arsenal como local por Premier, con una victoria, 4 empates y solo 2 derrotas en los últimos 7 partidos, lo que no era un detalle menor. Hablábamos de un estadio muy difícil para el Arsenal. Lo único a favor quizás que tenía el Arsenal en ese momento era que el Southampton estaba en zona de descenso y que hacía mucho que no ganaba de local, ¿no,
Mati? Sí, desde abril que no ganaba un partido de local el Southampton. Eso, como decías vos, en zona de descenso. En promedio, en estos primeros 16 partidos de Premier tenían menos de un gol a favor por partido y más de 3 en contra. Lo único que podía darnos a pensar que podría ser más complicado de lo habitual este partido era con este nuevo entrenador, que vos, Rodri, como experto en Bundesliga, debés conocerlo bastante bien. Yo la verdad que sabía que el Leipzig había hecho buena campaña casi de la nada con este técnico que lo comparan con Klopp algunos, como que es un tipo muy interesado en la presión, en el buen juego, pero sobre todo con recuperar arriba, equipos muy físicos, muy intensos. Tal vez por eso Emery mantuvo la línea de tres, una mezcla de cautela defensiva por el tipo de juego que podía plantear Southampton y por otro este tema de tener una defensa atada con alambres, porque Koscielny recién vuelto tras la lesión, Lichtsteiner de central derecho y Xhaka de central izquierdo. Está bien que sabemos que Emery confía en Xhaka muchísimo como para haberlo puesto de central, de lateral, de 5 solo, de 5 acompañado. Sí. Pero bueno, claramente eso nos podía llegar a generar algún problema y evidentemente así pasó.
Así es, Emery quiso priorizar entonces el esquema que venía, con el que venía jugando Arsenal, quizás para darle la continuidad a este sistema que se había empezado a afianzar, más allá de las bajas en defensa, como bien apuntaba Mati. Intentó mantener este módulo con Xhaka como tercer central, un jugador como que también bien destacaba Mati, que se ha ganado la confianza de Emery, al que Emery le ve mucho potencial y al que el entrenador lo considera un comodín, podríamos decir, sí, porque suele ponerlo en donde falta un lugar. Sí. Si obviamente están todos los jugadores disponibles, Xhaka es el mediocentro del Arsenal y tiene el lugar bien ganado por varias actuaciones y porque demuestra que con un entrenador que le ha apuntado, digamos, y que le ha estado encima y que lo ha trabajado en los últimos meses, tiene margen de progresión todavía. Pero como el Arsenal llegaba con varias bajas en defensa, decíamos, Xhaka se paró de tercer central y eso quizás está un poco ligado a esa dificultad que tuvo Arsenal en los primeros minutos del partido, ya para empezar a hablar un poco de lo que fue el inicio, con las dificultades que tuvo el Arsenal para progresar, ¿no? Creo que le costó bastante avanzar en el campo, si bien el trabajo posicional que hacía el Southampton era bastante bueno, las líneas bien marcadas con Ings como esa punta de lanza y con todo el equipo atrás conteniendo, Oriol Romeu sobre Torreira, Armstrong bien cerquita de Guendouzi para que ellos no jueguen, y me parece que obligó a nuestro equipo a abusar del pase largo también en un momento, ¿no? Sobre todo desde Xhaka y Lichtsteiner, que eran los que tenían libertad con la pelota.
Sí, sí, los primeros 20 minutos fue más que nada, más allá de algún aviso que tuvo Arsenal, algún buen pase de Guendouzi, alguna llegada de Aubameyang, alguna contra mal resuelta por Mkhitaryan, la realidad es que Sutton, el Southampton, no dejó jugar al equipo. La presión fue importantísima, el centro del campo estaba dominado claramente por el equipo local, Arsenal intentó jugar por afuera, intentó apoyarse en el esquema de juego de las parejas por las bandas que mejor viene funcionando, sí, caso Mkhitaryan-Bellerín, Monreal con Iwobi en este caso, porque no estaba con Kolasinac, alguien que claramente extrañamos, pensábamos que no, pero había sido muy importante en estos últimos partidos el aporte ofensivo de Kolasinac, y si bien Monreal es un buen jugador, no ofreció lo que había ofrecido el bosnio en estos tres o cuatro partidos que se había ganado el puesto por el costado izquierdo. Tal vez lo extrañamos un poco a Xhaka en el medio del campo, sobre todo cuando el equipo no encontraba el juego en este comienzo del primer tiempo. Perdimos un poco con esa pareja que había formado con Torreira en el centro del campo y no se pudo crear juego de ninguna manera.
No, es más, creo que me parece que la baja de Xhaka en la mitad de la cancha y ponerlo como tercer central le quitó al equipo la velocidad a la hora de la circulación. Creo que Arsenal estuvo en los primeros minutos, la posesión de pelota fue muy alta, sí, pero no circulaba el balón con velocidad, eran pases muy previsibles. Y lo que apuntabas recién de Kolasinac y Monreal, me parece que lo que tiene el bosnio sobre Monreal, que si bien Nacho es el asistidor en el primer gol, que ya lo vamos a estar analizando, es que creo que Kolasinac físicamente está un escalón arriba. Sí. Y los laterales para Emery necesitan estar muy bien en ese sentido. Sí. De hecho, los últimos partidos de Bellerín, donde ya perdió un poco de forma física y terminó, de hecho, lesionado en este encuentro de Southampton, se notó que Bellerín no estaba bien y se notó que ese fue uno de los sectores donde Arsenal más sufrió. Y de hecho, de allí viene el primer gol de Southampton en el que abre el partido, porque Matt Target, que es el lateral izquierdo del Southampton, ya en su cuarto o quinto avance, porque ya venía atacando por ese sector el Southampton, recibe el balón, quizás no con Bellerín muy cerca, tiene tiempo de levantar la cabeza, de medir el centro, de fijar bien cuál es el objetivo, que era Danny Ings en el medio del área, y envía un centro perfecto, más allá del buen centro que tiró Target. Digamos que Koscielny y Xhaka no estaban bien posicionados, ¿no?
Sí, sí, como dijiste vos, primero, a ver, yo creo que en redes sociales, en Twitter sobre todo, después de este primer gol, uno chequeaba y decía, uy, pero cómo puede ser, Koscielny, no tendría que estar jugando, qué sé yo. La realidad es que fue un error a nivel defensivo colectivo, porque como dijiste vos, Bellerín no lo cerró bien, le dio muchas facilidades para tirar el centro. Koscielny tampoco se pudo anticipar a ese buen centro del lateral de ellos, pero tampoco Xhaka cerró bien. Eso explica un poco su desconocimiento de la posición. Fue un error colectivo que... si somos sinceros, es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel defensivo, son los centros desde los costados. Con los defensores centrales que tenemos se nos complica, y más si tenemos una defensa atada con alambres. O sea, era muy difícil imaginar que un equipo como Southampton, tan físico, con un 9 tan físico y que estaba más o menos de racha como Ings, no nos hubiera complicado por arriba. La realidad es que más allá de los errores individuales es un problema colectivo, sí, que no se resuelve solamente con mejor entrenamiento, con mejor posicionamiento, sino que hay problemas de base y problemas de personal, me parece.
Sí, sí, era más una cuestión de actitud. Sí. Me parece que, como decimos, en esos primeros minutos Arsenal tenía una falta de intensidad notoria, con pelota y sin pelota, a la hora de hacer coberturas, de estar cerca de los receptores. Me parece que estaba fallando bastante. Y también estaba fallando bastante al momento de querer progresar con pelota, porque las circulaciones eran muy lentas y muy previsibles. Sí. Entonces, yo creo que esa falta de intensidad en general en todo el equipo y en general en todos los factores, en todos los ámbitos, en todos los rubros, creo que hicieron que Arsenal empiece en desventaja. Por fortuna, llegó un empate relativamente rápido, con una jugada por la izquierda. La primera vez que Iwobi salió un poco del centro, sí, recibió bien pegado a la banda, lo descolocó a su marcador, porque hicieron un trabajo de presión muy importante con él. Creo que Hasselhüttl tomó nota de que Iwobi era uno de los jugadores más revulsivos que había en el Arsenal y era uno de los encargados de encontrar esos espacios para poder generar juego. Me parece que le hizo un trabajo perfecto, pero cuando Iwobi logró zafar, logró posicionarse sobre la banda izquierda. Y también hay un detalle muy importante en esa jugada que me parece que es la gambeta. Sí. Un recurso que no es muy utilizado en el Arsenal y que Iwobi logró aprovechar bien para sacarse su marcador de encima, poder quedar en superioridad numérica en ese triángulo con Aubameyang y con Monreal, habilitando a Monreal y finalmente convirtiendo en titarián por el centro el empate del Arsenal.
Sí, sí, me parece que fue súper importante el empate, porque después del 1-0 de ellos hubo unos 10 minutos de intensidad en el que incluso aumentaron la intensidad con la que estaban jugando, se encendieron, se les notaba con confianza, por más que estaban en zona de descenso, un equipo en zona de descenso, pero que se vio revitalizado por el cambio de técnico, por estar sintiéndose bien adentro de la cancha. Llegó en un momento ideal el gol de Mkhitaryan. Me parece que esto que decís es clave. Fue la primera vez en el partido que Iwobi se despegó de esa marca tan pegajosa que lo venía persiguiendo durante todo el costado izquierdo del campo de juego. Se combinó bien con Monreal, que sabemos lo que nos puede dar por la izquierda, y un nuevo centro atrás, creo que es el arma preferida de este equipo, sí, y una buena llegada de Mkhitaryan. Estamos hablando de dos jugadores que participaron en este gol, Iwobi y Mkhitaryan, de quienes estábamos reclamando más resultado ofensivo, estábamos reclamándoles más asistencias y más goles, porque no podíamos estar solo dependiendo de Aubameyang y Lacazette para que carguen con la ofensiva de este equipo. Así que evidentemente hubo algo de trabajo en ese sentido y se respondió desde la mitad de cancha con goles y con asistencias. Después del gol del empate del Arsenal, se puede decir que durante un rato el equipo mejoró un poco, se lo notó con algo más de confianza, pero de vuelta Southampton retomó su plan de juego, retomó todo lo que tenía que ver con la presión alta, con cortar los circuitos de juego en el centro del campo, con recuperar arriba y presionarnos a nosotros. Y de vuelta, como sucedió en casi todos los partidos de Premier de esta temporada, nos fuimos al descanso abajo. 2-1 abajo a los 44 minutos, la peor manera de cerrar un primer tiempo, sí, que... había mostrado un Arsenal que no había podido imponerse ante Southampton.
Sí, y creo que también hay dos factores muy similares al primer gol de Southampton, en este segundo cabezazo de Ings, que también terminó en el fondo de la red, Me parece que uno es, bueno, la libertad con la que Redmond avanza en tres cuartos, sin, con Guendouzi quizás cerca, pero muy especulando con lo que podía hacer con pelota, teniendo el tiempo para poner el balón a espaldas de Koscielny, que obviamente hoy otra vez aparece como mal colocado.
Sí.
Da esa sensación de que podría haber estado un poco más cerca, no tan adelantado, no tan lejos de la marca. Inks encontró el hueco perfecto para marcar el segundo gol. Y como Mati marcaba, otra vez el Arsenal en desventaja al descanso. En esta temporada de Premier es algo que no se ha dado en ningún partido. En los 17 partidos que jugó el Arsenal en esta Premier League, nunca se fue en ventaja en el entretiempo. Tenemos 12 empates, que es la mayoría de los resultados, y 5 derrotas, como en este caso ocurría ante Southampton.
Sí, y de vuelta, otra vez errores defensivos que nos cuestan caro, y al igual que en el primer gol, me parece que no es solo un error de Koscielny, o no es solo error de Guendouzi, que no cerró bien, o de Iwobi, que no bajó a cubrir a su lateral. También hubo temas de Lichtsteiner, otro hombre que no es un central, que no cerró del todo bien detrás de Koscielny. Y tal vez este Koscielny oxidado, dentro de 2 semanas, sacaba esa pelota, o la del primer gol. Y eso te da la pauta de que, si bien puede estar listo físicamente para jugar, puede estar 100% recuperado a nivel físico, hay está ese último 1% que ganan los jugadores que vuelven de lesiones importantes, que solo se gana jugando partidos, que solo lo recupera jugando partidos. La intensidad de los 90 minutos, sobre todo en Premier, y sobre todo en diciembre en Premier, donde los partidos se juegan con una intensidad casi superior a lo que es el resto de la temporada, dan la pauta de que era complicado hablar de errores defensivos individuales cuando son en realidad errores colectivos. Me parece que en este primer tiempo se puede decir que Iwobi tuvo un buen desempeño, Matteo Guendouzi a mí me gustó, por más que el mediocampo estuvo muy cerrado, y se notan en algunos casos algunos temas de juventud, de inmadurez del francés, pero a mí sinceramente al principio no veía qué era lo que detectaban algunos de los fanáticos del francés, del joven francés, del joven de rulo francés. Pero ahora me parece que me está empezando a conquistar un poco más. Es un jugador que tiene muy claro lo que pasa en la cancha, lo que pasa alrededor suyo, y que tiene muy buen pase hacia adelante después de recuperar la pelota. Algo parecido a lo que tiene Torreira. Pero ni él ni el uruguayo fueron claves en este primer tiempo. El juego fue por afuera, las chances que logró el equipo fueron por afuera, y tal vez volvemos a esto de que lo habremos extrañado a Jack en el mediocampo, habremos necesitado del control que nos da el suizo para manejar el juego. Así parece, ¿no?
Sí, creo que Arsenal careció un poco de esa faceta, y para colmo, al término entonces de ese primer tiempo llega la lesión también de Bellerín, lo que obligó a Emery a mover el banco y a buscar otras alternativas. Lógicamente, al estar abajo en el marcador, quiso ir a buscar el resultado, algo que me parece obviamente destacable, y no hizo una pieza por pieza, no es que ingresó otro lateral, sino que modificó su esquema una vez más, ingresó Lacazette, cambió a ese 4-2-2-2 con el que había iniciado el Arsenal en un inicio, con Lacazette y Aubameyang bien marcados como puntas, con Iwobi y Nkitarian por detrás, y entonces también Guendouzi y Torreira un poco más atrás, esas tres líneas de dos que terminaban conformando el equipo del centro hacia adelante, y con una línea de cuatro reconvertida, Xhaka siguiendo como marcador central, Lichtsteiner ahora un poco más de libertades al jugar de lateral, y con Monreal entonces más marcando más atrás de lo de costumbre cuando se juega con 5 defensores, ¿no? Con 3, mejor sí. dicho. Entonces ahí el Arsenal empezó a obviamente que tenía que mostrar otro, más allá del cambio esquemático, un cambio de actitud, ¿no? Porque tenía que salir a buscar el resultado. Mostró un poco más de intensidad para los duelos, estuvo un poco más cerca. Los jugadores estaban tratando de detectar esos posibles receptores y estar un poco más atentos. De hecho, el gol del empate, que llega en el inicio del segundo sí. tiempo, viene por la presión de Guendouzi con Lacazette también colaborando en retroceso, recuperando la pelota, y Nkitarian con un poco de fortuna también el remate, ¿no? Hay que decir todo.
Sí, sí, sí. Fue la coronación de un buen comienzo del segundo tiempo. Fue un equipo que entró con un poco más de intensidad, que entró con algo más de confianza. Claramente el cambio de formación fue útil para, por lo menos, confundir un poco al rival que estaba todavía en su 3-4-3. Tal vez el movimiento de Mkhitaryan con algo más de libertad que antes, con menos necesidad de retroceder porque lo podían cubrir más en el mediocampo, fue importante. Esto que decís, que también es otro de los... A ver, si hay dos temas clave de este equipo de Emery hasta ahora es el juego por afuera en tándem con las parejas de enganches y laterales, sí, y la presión alta, recuperar y pasar directamente hacia adelante y tratar de convertir esa recuperación en una chance de gol. Sí. La realidad es que este 2-2 llegó después de este buen comienzo del segundo tiempo, pero una vez que Arsenal empató, volvimos a tener los mismos problemas del primer tiempo. Faltó juego, faltaron ideas, sobró intensidad por parte de Southampton y de Arsenal. El equipo se planchó un poco. Está bien que tuvo alguna oportunidad, el tiro de Iwobi que se fue por arriba después del taco de Aubameyang. Sí. También tuvieron ellos una oportunidad con alguna mala salida de Leno, que la verdad, el alemán suele tener este tipo de errores todos los partidos. Hasta ahora no nos habían costado. Ya vimos lo que fue el tercer gol, que fue claramente error suyo. Y después hubo una gran atajada del alemán que también nos mantuvo en partido, que es algo que también suele hacer todos los partidos, sí, un sí, error sí, y una gran atajada.
Tiene muy buenas respuestas, creo que es un arquero que también tiene facilidad para jugar con los pies, sí, juega muy bien con los pies y que en este esquema es algo necesario. Me parece que en eso saca ventaja sobre Sech. Y bueno, Martínez tiene buen dominio de pies también, sí, no lo hemos visto tanto, pero es el arquero argentino, tiene muy buen dominio de pies, pero me parece que saca ventaja en ese sentido Leno. Es un buen arquero, un arquero atajador de muy buenos reflejos. Se vio una tapada en un tiro de esquina que tapó un cabezazo tremendo, brutal. Pero me parece que también, sí, tiene esas pequeñas fallas donde podría pulir y donde podría tratar de mejorar. Obviamente que me parece que está fuera de discusión que es el mejor arquero que tenemos. De los tres, yo creo que Leno es el mejor arquero hoy que puede Arsenal poner en campo. Sí. Y me parece que tiene también mucho mérito ante lo que es su estreno en un nuevo equipo, en la Premier, sí, una nueva liga, nuevo idioma, nueva cultura. Me parece que habla muy bien de él. Sí. Las actuaciones, o sea, en el balance, más allá de algún error que otro puntual, creo que es positivo. Leno es un arquero que en el que se puede confiar por ahora.
Sí.
Pero bueno, como vos marcabas, Mati, Arsenal no encontraba caminos. Me parece que por eso se apostó por el ingreso de Ozil, sí, que ha mostrado muy poco. Jugó un partido muy, muy, muy mediocre para lo que uno está acostumbrado y para lo que uno espera de un jugador, sí, como Ozil, ¿no? Uno espera que entre a cambiar el juego, no desde el juego asociado, sino al momento de recibir la pelota, generar algo individualmente, ¿no? Sacándose una marca encima, habilitando, viendo un pase que no ve nadie. Uno espera que revolucione el juego desde ese lugar. Pero me parece que no lo hizo en absoluto, no pudimos ver nada de Ozil. Y luego fue un cambio también el de Lichtsteiner, un poco, no sé, me quedó la duda si podría haber entrado Ramsey, por ejemplo, o podría, sí, haber entrado algún otro jugador para poder darle un poquito más de empuje arriba. Y fue un cambio por cambio. Hay que ver si el cambio también fue táctico o si Lichtsteiner pidió salir por una cuestión física. Recordemos que Lichtsteiner es un jugador grande,
sí,
que tiene obviamente muchos partidos en el lomo, es un jugador con mucha experiencia, campeón 7 veces seguida con Juventus. Pero no deja de tener 34 años, ¿eh? Claro. Atento con esto. Y está jugando en posiciones que no son las suyas, está exigiéndose de más. Y me parece que quizás si el cambio fue por una cuestión física, bueno, no te queda otra que poner a otro que haga la banda. Como en este caso que entró a Maitland Niles. Pero si el cambio fue por una cuestión táctica, me queda la duda de si no podría haber entrado Ramsey, ¿no?
Sí, 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 porque faltaban ideas. Claro. El cambio de Ozil no había tenido el efecto deseado. Yo quiero creer que, por lo que estuve leyendo un poco en los sitios ingleses, me parece que el tema de Lichtsteiner fue algo físico. Claro. Tampoco tenía demasiadas alternativas, que iba a volver a una línea de tres de vuelta con Koscielny, Xhaka, Monreal.
No era bastante fiable.
Claro, entiendo lo que decís de que hacía falta darle una vuelta de tuerca más para buscar el 3-2. La realidad es que después del 2-2 no pasó demasiado. El ingreso de Ozil pasó de forma intrascendente. El equipo siguió sin ideas, presionó un poco más. Estaba con algo de dominio de territorio, pero sin nada, sin ninguna llegada clara. Hubo una tapada del arquero de ellos, pero que había sido offside de Lacazette. Hubo una contra con un pase de Matteo Guendouzi al que llegó apenas Aubameyang, que no pudo.
Fino Aubameyang,
tampoco, es verdad. Bastantes
situaciones. Me parece, sí, que el Gabonés no tuvo un partido, obviamente, que puede pasar, ¿no? Uno espera que, que haga goles todos los partidos. Es el goleador de la Premier League, uno espera que siga en esa racha, pero también te puede pasar de que tengas una tarde de que no entre. Eso sí, es sí. Fútbol, ¿no? A ver, y me parece que Aubameyang en este partido tuvo 4 o 5 chances relativamente claras de cara al gol, llegando desde atrás con algún centro o quedando mano a mano con el arquero tras ser habilitado al espacio. Me parece que no pudo aprovecharlo y eso también lo pagó Arsenal caro, ¿no? Porque necesitaba un poco más de contundencia arriba. Cuando un equipo es tan flojo detrás, porque me parece que Arsenal en estos partidos, puntualmente en estos últimos 2-3 partidos puntualmente, mostró varias falencias que nosotros lo habíamos destacado, que se corregían de forma colectiva. Sí. Y por mérito del conjunto de varios jugadores, llámese Sócrates, llámese Bellerín en buen momento y bien físicamente, Kolasinac, como decimos, que físicamente aporta muchísimo, tiene muy, muy buen ida y vuelta, y me parece que es un jugador muy vital para lo que quiere Emery, necesita un lateral de ese calibre. Sí. Entonces, me parece que cuando se empezaron a caer todos esos soldados, lo colectivo ya dejó de ser contundente, pasó a ser más vulnerable, más endeble. Y ahí es donde llega también el tercer gol, con una contra en la que Jeng Long termina habilitando a Charlie Austin, que había entrado hacía un rato, pero otra vez, un gol muy similar a los que sufrió Arsenal. Los tres goles fueron de cabeza, los tres goles fueron de jugada dándole la libertad al lanzador, y los tres goles fueron con el central lejos del que termina rematando. Me parece que fueron tres goles bastante similares, si bien fueron en distintos momentos del partido, desde distintos sectores, pero me parece que la tónica fue siempre la misma.
Sí, de vuelta, errores defensivos, en este caso el error de Leno que salió mal, de vuelta, estamos acostumbrados a que una vez por partido el alemán tenga uno de estos errores. Hasta ahora no nos había costado, la verdad, no había tenido errores graves que derivaran en goles de rivales, lo mismo que nuestros errores defensivos. En ese caso sí habíamos tenido algunos problemas a nivel de conceder goles, pero los habíamos compensado con la maquinaria de meter goles arriba. Entre Lacazette o Aubameyang ya tienen, creo que, 18 goles entre los dos, un número altísimo. La realidad es que, si bien es cierto que tal vez el equipo no mereció perder, tal vez lo más justo según lo que fue el juego podría haber sido un empate. No nos podemos olvidar que en estos 22 partidos hubo encuentros en los que Arsenal tal vez mereció perder y empató, tal vez mereció empatar y ganó. Y respecto a lo que te decía al principio, tal vez perder el invicto puede ser liberador. Yo soy hincha de Boca y pasó en su momento con una racha de Falcioni en el equipo. Un conjunto que era muy muy sólido defensivamente, que hacía muchos partidos que no perdía, pero que esas ganas de mantener el invicto a veces te impiden ir a buscar partidos, te impiden desarrollar el juego que querés para terminar llevándote los 3 puntos. Tal vez esto libere un poco. Me parece que es clave que no nos podemos olvidar que esto que decías vos recién, Rodri. Estos 22 partidos invicto se basaron en Xhaka, Torreira en el eje, Holding, Sócrates y Mustafi en defensa. De esos 5, el único que ayer jugó en su posición fue Torreira. El resto o no estaba por lesión, o no estaba por suspensión, o tuvo que jugar en otra posición por fuerza mayor. Eso tampoco es menor. No solo es una cuestión de tenemos 3 centrales lesionados y uno suspendido. No, también hay una cuestión de que no jugó el mediocampo titular, no jugó la defensa titular, no jugó el lateral izquierdo, que fue clave en los últimos partidos. Y en la previa teníamos miedo de que nuestra falta de centrales nos costara, nos terminó costando. La realidad es que nos terminó costando y hay que ver lo que qué pasa en esta ventana de invierno que se abre en 13 días, 14 días. Hay rumores de que hay interés en este joven del Valladolid, se llama Fernando Calero. Sí. Hay un par de equipos interesados en él, vamos a ver qué sucede. También hay rumores de un posible interés en el central de Chelsea, Gary Cahill, que no está teniendo minutos con Sarri. No sé, es un buen central, vamos a ver si puede llegar a aportar. Es una incógnita. Emery ayer habló de que no es el fanático número uno de la ventana de invierno porque es más difícil conseguir jugadores, pero vamos a ver, ya lo comentamos en este podcast, Aubameyang llegó en la ventana de invierno, me parece que Virgil van Dijk a Liverpool también llegó en la ventana de invierno. Hay jugadores, si estás dispuesto a poner el dinero, hay jugadores.
Sí, aparecen, me parece que son, a diferencia de lo que es el mercado de verano, hay que buscar oportunidades. Uno tiene que revolver más, tiene que estar más atento a lo que es una oportunidad, tiene que mirar mucho a Sudamérica también, porque me parece que es un lugar más accesible al nivel de negociar. Pero me parece que, por ejemplo, vos destacabas el caso de Aubameyang, creo que en ese momento no estaba pasando un buen momento en Dortmund a nivel institucional, tenía varios problemas de vestuario, no con los compañeros, sino con los dirigentes, con directivos, que le reprochaban bastantes actitudes de llegar a tardes en entrenamientos, cosas así. Me parece que Wenger estuvo muy astuto en ese momento, vio la salida de Alexis Sánchez, que la salida de Alexis Sánchez era inevitable, y dijo, bueno, encuentro el reemplazante, voy por Aubameyang, y me parece que lo consiguió y a un muy buen precio. Entonces creo que el Arsenal deberá, en relación con lo que decía Emery también en sus declaraciones postpartido, me parece que el Arsenal no va a salir a buscar a jugadores de forma desesperada. Si una oportunidad buena, un jugador que puede dar un buen rendimiento, que encaje bien en lo que se requiere, lo va a traer, pero no va a traer por traer. Me parece que eso lo ha dejado claro el entrenador, y me parece que también así se maneja toda la gente que tiene detrás, ¿no?
Sí.
Milton y la gente que está a cargo del scouting y de los fichajes. Me parece que es un buen momento también, Mati, si te parece, antes de hacer un resumen final y unas conclusiones finales de cara a lo que va a ser el partido con la Copa de la Liga, ya que estamos hablando de fichajes, responder un poco las preguntas que estuvieron dejando en nuestro Twitter, nuestros seguidores. Por ejemplo, Esteban Gómez nos pregunta sobre el posible regreso de Alexis Sánchez al Arsenal, si encajaría en el esquema de Emery y cómo caería esto en el vestuario. Creo que chances de que Alexis regrese al Arsenal para mí hay muy pocas, sobre todo de la forma en que se marchó,
sí.
Y me parece que no sé si tendría las puertas abiertas del club en este momento, más por una cuestión de que él dejó el equipo queriendo buscar un proyecto más ambicioso, cuando en 6 meses después todo cambió por completo y ahora parece que Arsenal está revitalizado y que va por la pelea del top 4 y queriendo volver a Champions y queriendo pelear por cosas grandes y conformando un plantel de jugadores de nombres importantes. Me parece que no esperó ni 6 meses. Creo que en ese caso quizás estuvo mal asesorado. Pero en definitiva, yo lo veo muy poco posible el regreso de Alexis.
Sí, es difícil. También si te pones a pensar en el tipo de juego al que prefiere Emery. Alexis es un tipo muy individual, no en el mal sentido, sino que es un tipo que necesita tener mucho la pelota. Sí. Es un jugador que necesita tener muchas chances, muchas opciones para intentar sus jugadas, y que a la vez tiene mucho gol y mucha asistencia. Pero al mismo tiempo pierde muchas pelotas, no colabora tanto en defensa y no sé si se acomodaría tanto en el esquema,
sí,
de Emery.
Creo que también, o sea, en ese sentido, físicamente es un jugador que no para de correr los 90 minutos. Obviamente no tiene oficio de marca, pero suele pasar la línea del balón, hacer alguna sombra, algún marcador, correr, presionar. Puede hacerlo. Pero me parece que el punto está en eso que marcabas vos, de que no es un jugador tan colectivo. Mm. Es un jugador que necesita protagonismo. Y se vio mucho, por ejemplo, con su poco rodaje en Barcelona. No tuvo tanto rodaje también quizás por eso. Y me parece que en el Arsenal, en su momento, con Wenger, que es un entrenador más de jugadores que de equipo, encontró lugar para destacarse. De hecho, tuvo muy buen presente en su primera etapa, en su primera temporada tuvo muy buen presente, fue uno de las almas del equipo. Y me parece que, pero con un entrenador como Emery, que está más abocado a la meritocracia, algo que siempre menciona Seba en nuestros podcasts, y que, por ejemplo, no tiene problema en sentar en el banco a Ozil, creo que Alexis no encajaría bien, y me parece que en ese sentido está muy difícil. Otra de las preguntas es, ¿qué central vemos posible como fichaje? Lo pregunta Ademir. ¿Nombres? Es difícil dar nombres, ¿no? Mencionabas un jugador del
Valladolid, Fernando Calero, se habla de Cahill, de Chelsea, el central este que también jugó muchos años en la selección, de buen nivel, pero ya está, es un tipo, sí, está en un momento de descenso de su carrera. A ver, yo creo que tenemos que confiar en Mislintat, ¿no? Por algo lo trajimos de Dortmund, bastante bien le viene saliendo hasta ahora su tema fichajes, Torreira, Guendouzi, Sócrates, no sé cuán involucrado estuvo en el tema Kolasinac. Realmente no lo sé. Aubameyang probablemente haya sido un factor clave. Mkhitaryan, que si bien no está rendiendo tanto, es un buen jugador. Hay que confiar en el alemán, ver qué puede conseguir, qué gema o qué diamante en bruto consigue que sea similar al uruguayo. Y a ver, si me apuras un poco también, te diría que necesitamos un jugador por afuera más natural, un extremo más natural, porque si bien Iwobi y Mkhitaryan pueden hacer el trabajo, no tienen reemplazo, porque vimos qué sucede, entra Ozil y perdemos juego por afuera. Sí. Si hubiera entrado Ramsey, que es lo que decías vos, yo creo que también hubiéramos perdido juego por afuera, sí, porque al galés le gusta jugar por adentro. Y cuando hablamos de la necesidad de fichar jugadores en enero, tiene que ver con que estamos... A ver, el objetivo principal es el top 4, ¿estamos de acuerdo? Volver a Champions League, el básico es ese. Si se puede ganar un torneo como la Europa League o la FA Cup, mejor. Perfecto. Pero el objetivo principal es Champions League. Top 4, a ver qué se logra. A este ritmo, con la cantidad de puntos que tiene Arsenal hoy, sí, estamos hablando de que a fin de temporada tendría 80 puntos. Un número altísimo. Sí. En las últimas 10 temporadas hubiera terminado entre segundo y cuarto, siempre, y hasta hubiera sido campeón en la 2010-2011. O sea, estamos hablando de que es una carrera muy, muy complicado y muy complicada, y claramente hace falta refuerzos para competir con Chelsea y Tottenham, que son claramente nuestros dos rivales por ese tercer y cuarto lugar, porque no nos olvidemos que el cuarto después tiene que jugar una clasificación en agosto, que siempre es complicada y fuera de tiempo. Así que no es que queremos un jugador porque queremos un chiche nuevo para disfrutarlo y ver que no, necesitamos reforzar un equipo si el objetivo real es volver a Champions League. Y sabemos que cuanto más tiempo estás fuera de la Champions, más difícil es volver. Es bastante fácil acostumbrarte a ser un equipo de Europa League cuando lo que habíamos estado haciendo era durante 20 años jugar la Champions League. Es necesario fichar mínimo un central, en eso me parece que estamos de acuerdo. Sí. Tal vez un lateral izquierdo, tal vez un wing del estilo, no sé, Mahrez, del estilo Sané. No estoy hablando de esos nombres puntualmente, pero sí jugadores que sean desequilibrantes por afuera. No sé, Shaqiri, que ayer entró en Liverpool y les cambió el partido. Falta un revulsivo ahí adelante, sí, ¿no? Sí, sí.
De hecho, nos pregunta Rodrigo Granfranco también, menciona dos nombres, Pavón o Nicolás Pepe. Creo que, bueno, el caso Pavón también es un jugador que ha destacado mucho en la primera parte del ciclo de Guillermo Gross Schelotto, pero que en el último tiempo se ha dedicado a correr laterales. Sí. Me parece que Guillermo no le dio la libertad y no le dio el lugar que tenía. Ha bajado mucho su rendimiento, sobre todo después del Mundial, sí, en estos últimos 6 meses del año, porque ha entrado en una dinámica de un equipo que se volvió netamente defensivo de repente.
Sí.
Boca dejó de ser protagonista en muchos partidos, sobre todo en etapas definitorias. Cuidó demasiado sus resultados, sus ventajas, sacaba provecho de sus poderes, de sus buenos jugadores en ofensiva, y me parece que Pavón sufrió por ahí. ¿Es un refuerzo para el Arsenal? No lo sé, creo que es una liga muy difícil, la Premier. Pavón es un jugador que ha destacado en el fútbol argentino, pero un fútbol argentino devaluado, ¿no? Sí. No es un fútbol argentino en el que destacarse sea difícil. Me parece que con poco, pequeños jugadores, pequeños talentos que van surgiendo y ya se destacan por tener un poco de talento, como decíamos, ya se destacan. Bueno, en definitiva hay que ver qué es lo que resuelve nuestro departamento de fichaje, nuestra gente del scout. Ojo, no le falta, ya hemos mencionado muchos casos, les ha ido muy bien en este mercado de pases, el equipo se ha reforzado muy bien. Por lo pronto nosotros tenemos el partido del miércoles con el Tottenham por la Copa de la Liga. Arsenal llega a este encuentro, como decimos, un poco emparchado en defensa, va a retornar Sócrates, que me parece un elemento muy importante que para resolver esta cuestión de que Arsenal tiene la misma cantidad de goles que convertidos que el Wolverhampton, que Everton, que equipos como Leicester, Newcastle, equipos que son de mitad de tabla para abajo, ¿no? La misma cantidad de goles que el Crystal Palace, que es un equipo que no pincha ni corta en esta pelea de la Premier.
Así que
hay que resolver esta cuestión. Me parece que el fichaje de un central es importante y también el regreso de los que están suspendidos y los que están lesionados. Entonces tenemos miércoles con el Tottenham por la Copa de la Liga. Para cerrar el año nos queda Burnley de local, Brighton y Liverpool afuera. El partido en Anfield es el que cierra el año y es un gran partido para ver si el Arsenal puede levantar cabeza, deberá sacar buenos resultados en estos últimos encuentros y llegar fortalecido a Anfield para poder iniciar el 2019 en una postura de ganadora, ¿no?
Sí, en su vida, con confianza, con intensidad. Como conclusión de este partido me parece que ya no podemos seguir regalando los primeros tiempos. Es algo que veníamos sobrellevando gracias a los buenos resultados, pero en la mayoría de los partidos de estos 22 en los que estuvo invicto el equipo, los primeros tiempos no habían sido buenos. Ayer sucedió de vuelta lo mismo. Ahora quedamos a 3 puntos de Chelsea, estamos a 5 puntos de Tottenham. A Tottenham ya le ganamos, así que nos queda solo un partido contra ellos para descontarles esa distancia. Y como les decíamos recién, es un torneo que va a exigir muchísimo para terminar cuarto o tercero. Y al mismo tiempo ya se sorteó lo que es los 16avos de final de Europa League, otro torneo que nos va a quitar un poco de atención. Eso será a partir de febrero, así que enero nos podremos concentrar en la Champions, en la Premier League. Jugaremos contra Bate Borisov, ¿verdad?
Sí, hay que viajar a Bielorrusia, entonces ese será el primer partido que jugará el Arsenal y luego definirá en casa. Esto va a ser en febrero, ¿no? 13 de febrero es la ida en Bielorrusia, como dijimos. Y el 20 de febrero, una semana después, al jueves siguiente, estará definiendo de local en el Emirates para entonces pelear por un acceso a los octavos de final de una Europa League en la que ya cayeron Inter, cayeron un par de equipos importantes de Champions. Hay que estar atento porque si hay que pelear por ese título va a haber que empezar a rotar en ambas competiciones, pero no tanto. Va a haber que empezar a utilizar jugadores de nombre porque viene un poco más complicado ahora entonces el fixture. Bueno, Mati, nos despedimos entonces hasta el próximo episodio, hasta la semana que viene, donde analizaremos entonces lo que dejó Tottenham por Copa de la Liga, lo que dejó Burnley. Vamos a ver si entre semana tenemos la posibilidad de meter un programa. Es un poco difícil también por cuestiones logísticas y también por cuestiones de streaming. Ustedes sabrán entender que no tenemos el espacio como para seguir haciendo programas todos los días, no podemos hacer un programa diario, así que es un poco complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo para poder trasladar todas nuestras ideas al micrófono y que ustedes estén del otro lado escuchando.
Bueno, veremos también qué hace Emery con la rotación del equipo, si el miércoles juega con más suplentes que titulares, si hace algo parecido a lo que estuvo haciendo en los últimos dos partidos de Europa League, o hace un mix un poco más de juventud con experiencia. Es un partido importante, pero al mismo tiempo no tanto, porque la Copa de la Liga sabemos que no es el torneo más importante de la temporada, es el cuarto claramente más importante, pero es el Tottenham. Así que
eso le pone un condimento especial.
Claro.
Así que bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Este fue un nuevo episodio de Arsenal en América. Esperemos que ustedes lo disfruten del otro lado y como siempre seguimos en las redes sociales para que ustedes dejen todas sus inquietudes y todas sus preguntas que serán contestadas a través de esta vía. Gracias, Mati Terzic, por haber acercado entonces todo tu equipo para grabar este programa. Y nos despedimos entonces hasta la próxima. Mi nombre es Rodrigo Duben y como siempre decimos desde aquí, aguante el Arsenal.